Este año el premio Biblioteca de Novela ha dado una de esas sorpresas refrescantes. Es la que supone otorgar un galardón consolera a un escritor que debuta en el género, aunque no en la escritura, y lo hace de una forma brillante, como si el camino que lleva andado le hubiera convalidado todas las asignaturas para salir titulado y con honores. Este relato ganador es una suerte de juego de inspiraciones que revolotean para ir asentándose muy acertadamente en las páginas que componen esta novela que se llama El vuelo del hombre. Vamos a hablar con su autor, que es Benjamín García Rosado, y nos cuenta algo de lo que le pasa al protagonista y cómo ha construido esta virguería literaria que lo es. Benjamín, egunón, bienvenido.
Hola Cristina, ¿cómo estás? Me ha encantado la introducción.
Hombre, pues muchas gracias. Es verdad que no parece fácil hacerlo. No sé si esta construcción literaria que has hecho te ha sorprendido un poquito a ti, incluso a veces.
Sí, bueno, se suele decir que uno no sabe cuando está escribiendo dónde llegará, dónde le llevará la escritura, ¿no? Yo trato de marcarme unas pautas, ¿no? O al menos los límites de ese puzzle, ¿no? Pero hasta el final, claro, no terminas de cerrar el círculo y aquí hay muchas capas y es como una caja de sorpresas con la forma o con la estructura de una muñeca rusa, ¿no? En la que vas descubriendo en cada historia otra historia que te lleva a otro lado, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma yo también me sorprendí del alcance, pero estoy muy satisfecho al final de haber conseguido cerrar todas las puertas, todas las tramas y las historias.
Sí que me parece un poquito como cuando ves una bandada de pájaros que de repente van todos en esa misma, como los estorninos, que van en esa misma dirección y te hacen un quiebro de dirección, ¿no? Muy sincronizadamente y muy, o incluso hasta cuando tienes algo cogido de la mano en un parque y de repente que estás descuidado, ¡pum!, te lo coge un pájaro y se va, ¿no? Algo que tenías como sujeto y de repente cambia todo. Que no será eso, pues las conexiones con los pájaros que pueda haber con la novela, pero al final en el ritmo, ¿no? Parece hay como bamboleos así, está bonito.
Sí, no, y además me encanta esa imagen que me planteas, la de los pájaros en el aire, con esa palabra preciosa que la define y que no se utiliza mucho, que son las murmuraciones, ¿no? Que son esos dibujos que van creando en el firmamento los pájaros en bandada, ¿no? Que es como una perfecta sincronía, pero también caótica, ¿no? Porque nadie sabe muy bien hacia dónde irán. El libro juega con la idea de que el lenguaje fue una especie de robo evolutivo de los primeros humanos del canto o a través de la imitación del canto de los pájaros, ¿no? Esa es la hipótesis central, pero la novela no es una tesis doctoral, la novela cuenta dos grandes historias de amor, ¿no? Es simplemente un planteamiento, ¿no? Y a partir de ahí toda la novela está trazada, atravesada de referencias a pájaros, el colibrí salva, las migraciones, las elevaciones, los pioneros de la aviación, hombres que han tratado de volar a lo largo de la historia, como el famoso sastre volador que saltó de la Torre Eiffel. Entonces, funciona un poco a modo de leitmotiv, no es exactamente un leitmotiv porque no está relacionado con un personaje en concreto, ¿no? Pero sí es como un motivo que va variando y se repite a lo largo de todo el libro con la intención de que el libro se eleve y que tenga sus propias alas y que haga, por decirlo de alguna forma, levitar al lector mientras lo lea.
Cuéntanos algo más de qué le pasa al joven filólogo Diego Marín.
Pues este chico que siempre ha querido escribir, en un momento de su vida, joven, estudiando el doctorado, decide viajar a Valparaíso para, buscando un plan B a su porvenir académico, pues escribir una tesis doctoral sobre precisamente el origen del lenguaje, ¿no? Entonces ahí consigue entrevistarse con un misterioso profesor, el profesor Castro, que le revelará una fascinante historia o teoría sobre el origen del lenguaje, que es, como ya anticipo, por imitación de los pájaros. Esto no es una invención total, esto es una noticia que yo leí de un periódico hace unos años y que decían que unos investigadores británicos habían conseguido aislar un gen que era responsable del lenguaje en los primeros humanos y también del canto de los pájaros. Entonces, esta idea tan científica, a lo largo de las páginas del libro, va adquiriendo como una apariencia más lírica, más poética, que, como digo, tiene que ver con esa metáfora de personajes que permanentemente quieren escapar de este mundo, elevarse, huir, y también, de alguna forma, ser capaces de ir tan lejos que puedan observarse a sí mismos en la distancia, ¿no? Como cuando viajamos en avión y observamos la ciudad y aunque sepamos que no estamos ahí, nos reconocemos en esas hormiguitas, ¿no?
Estoy pensando también que la nutrición entre realidad y ficción en la novela es como un vaso comunicante, ¿no? Muy fusionado.
Sí, es verdad, mucha gente me ha dicho que cuando la lee se cuentan cosas un poco al límite, ¿no? Y que van permanentemente a Wikipedia a comprobarlo. Y dicen, a partir de la página 50 ya he dejado de ir a Wikipedia porque he visto que todo lo que cuento es verdad. Y es así, ¿no? Y cuando me he tomado alguna licencia, que son pocas, siempre esas licencias vienen por parte de algún personaje ficticio que elucubra o que se lleva esa teoría o ese personaje a un territorio que no, nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Pero sí, todo lo que cuento los hermanos Wright es real, la historia de Santos Dumont, pionero de la aviación y desconocido, también es real, y en fin, y casi todos los personajes, salvo alguno al que le he tenido que cambiar el nombre para que no me llame pidiéndome explicaciones, están basadas en hechos reales, o sea, que en ese sentido han sido historias que me han contado, que he conocido, que como periodista me he guardado, que vienen de off the records, de grabaciones, en fin, de eso que los periodistas nos guardamos en un archivador y que cuando volvemos a él, de repente te encuentras una historia que al principio no estaba ahí.
Sí. Estoy pensando que igual Benjamín es alguien que en algún momento se ha visto con la tijera, como muchos hemos tirado muchas veces de periódicos o de revistas, el recorte, ¿no?
Total, y además es que yo soy muy desordenado, pero en lo que concierne a la escritura y el periodismo soy absolutamente maniático, ¿no? Y entonces recorto, guardo, clasifico, pero hasta puntos pues que tengo carpetas en ordenador donde guardo reflejos de cámaras en coches de películas, números de teléfonos que salen en películas, de repente errores de raccord de cuando están conduciendo y miran demasiado tiempo a la pantalla. O sea, colecciono ese tipo de anécdotas que no sirven para nada, pero mira, para que veas una de ellas, que es mi obsesión por las, yo le llamo las maletas que no pesan, ¿no? Que es cuando ves una película que alguien sale de viaje, por lo general las maletas están vacías porque se bambolean, se mueven, se
Sí.
pueden levantar sin ningún problema, ¿no? Y eso que no sirve para nada, en un pasaje del libro lo cuento y creo que encaja muy bien. Entonces son como pequeños detalles que yo me guardo y que aunque la historia no procede de esa carpeta de anécdotas, sí que terminan enriqueciéndola, ¿no? Y la hacen más verosímil o si no verosímil, más atractiva de leer.
Bueno, pues es una de las veces que he visto que mejor rendimiento han dado esos por si acasos que nos guardamos en todo, en las cosas físicas y en las que no lo son, que los guardamos también en la cabeza, pero le ha sacado mucho partido. Está muy bien.
Fíjate que mi padre, cuando empecé a publicar en prensa, muy jovencito, con 21 o 22 años, me decía siempre, me encantan tus arranques, ¿no? Y era algo intencionado, que yo me trabajaba mucho porque creo que es la mejor forma de captar al lector, ¿no? Un buen
Total.
arranque como el que tú has hecho ahora, ¿no? Para presentarme, que me ha parecido fantástico. Y eso atrapa ahí, aunque luego pues haya algún momento del texto, de la entrevista, lo que sea, que pueda bajar la intensidad, ya le tienes contigo, ¿no? Entonces yo, de manera un poco ingenua, cándida, cuando estaba escribiendo este libro, dije, voy a hacer una novela que sea como si surgiera de 10.000 comienzos de artículo o de reportaje, es decir, manteniendo siempre la tensión alta y sobre todo tratando de atrapar al lector. Por eso digo que a veces cuando me preguntan sobre el FOXP2, el gen del lenguaje y todo esto, no querría que ningún lector o potencial lector pensara, bueno, me van a contar aquí una historia complicadísima, porque al revés, es una historia que está muy contada un poco a ritmo periodístico, ¿no? En el sentido de que para mí el motor de la acción en esta novela es la curiosidad del lector. Eso de qué va a pasar en la siguiente página, ¿no?
Sí, qué bueno. Bueno, en El vuelo del hombre verdaderamente hay amor y demuestra de esa forma y como tú lo cuentas, las mil maneras que hay de hablar de este fenómeno que nos da buena parte de la vitalidad a todos nosotros y tiene un sinfín de expresiones y de relatos, ¿no?
El planteamiento sobre el viaje que hace este chico en las primeras páginas para poder escribir una tesis sobre el origen del lenguaje, eso se queda ahí. Yo no recupero más esa historia. Lo que sí que hago es que esa historia sobre cómo empezamos a hablar o a comunicarnos tiene un reflejo, un trasvase en los personajes y las historias de amor, hasta el punto que el fracaso o éxito de esas historias de amor que se cuentan tiene mucho que ver con nuestra incapacidad para contar lo que queremos, lo que esperamos de los demás e incluso para llegar a identificar y saber realmente quién es la persona con la que compartimos nuestra vida, ¿no? Diego, el protagonista, y sus dos relaciones de amor, se repite esta condición, ¿no? De que hasta el final él no sabe muy bien quiénes son esas dos mujeres a las que quiere tanto y con las que cree que va a acabar toda su vida.
El efecto sorpresa de la propia vida, que no nos lo quitamos de encima hasta el último día, de alguna forma. El vuelo del hombre, que ha obtenido el premio Biblioteca Breve de este año con Benjamín García Rosado, que bueno, pues ha sido una noticia buena, sin duda, y no sé si por el ímpetu que he leído con el que presentaste el libro, pues está muy sorpresiva. Lo que tenga que ser será, y fue, ¿no?
Sí, mucha gente me ha preguntado sobre el paralelismo con Diego Marín, que no, lo que no he dicho es que Diego Marín, después de intentar escribir esta tesis, acaba escribiendo una novela y esa novela es un éxito porque gana un premio, ¿no? Y hay un paralelismo porque la novela que él escribe es Ciudad Café, una novela que yo escribí, no terminé, pero que empecé a escribir con 20 años y claro, él gana un premio y de repente la vida le cambia, ¿no? Entonces sí, siento que a veces la literatura puede ser anticipatoria, ¿no? No digo que profética, ¿no? Pero ha sido toda una sorpresa. Yo no esperaba ganarlo. Otra cosa es que, claro, al presentarte tú sabes que estás lanzando un mensaje en una botella y felizmente ha llegado a su destino y además ha sido muy bien valorada. Entonces, bueno, estoy feliz, como te puedes imaginar, todavía algo abrumado por toda la repercusión, pero para serte completamente sincero, lo del premio y verme como ganador de este premio tan importante que ha premiado la trayectoria o los libros de gente importantísima, todavía lo estoy digiriendo, todavía me estoy intentando dar cuenta de lo que ha sucedido.
Sí. Bueno, pues nada, oye, tómate tu tiempo porque de alguna manera va a ser una buena noticia, será un tiempo de disfrute, un paladeo con un buen regusto.
Seguro,
Eso
desde
es,
luego.
Benjamín. Y bueno, pues nosotros a disfrutar del vuelo del hombre y lo que pueda venir después. Benjamín, pues un abrazo y te reiteramos las felicidades.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Me ha encantado charlar contigo.
Lo mismo.